Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, cargados con interesantes propuestas escénicas que les avanzamos en los siguientes títulos. No se pierdan en el Teatro Quevedo, Sueño de una noche de verano. En el Lara, La Pilarcita. Una sugerencia de nuestra cartelera que no les va a dejar indiferente: Grinder, el musical, en Los Luchana. Y en Nave 73 nos acercamos al festival Classic Off. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en el Teatro Quevedo con Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. 18 actores con un doble elenco para este montaje dirigido por Pablo Montenegro. El mismo Pablo Montenegro, Paula Coiz, Elena Albarrán, Cristian Rojo, Juanjo Pastor, y así hasta 18 actores forman parte del elenco, doble elenco, de este espectáculo que no deben perderse y que está cosechando muchos éxitos tanto de crítica como de público. Con música original de Manu Bartol, podrán disfrutar de Sueño de una noche de verano hasta el 27 de agosto. Pues saludamos ya a Pablo Montenegro. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien y encantado de estar aquí.
Pues bienvenido a Madrid Premier, esta es tu casa, y lo mismo le decimos a Paula Coiz. Paula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás tú también?
Estoy fenomenal, encantada de estar aquí.
Pues gracias por estar en este escenario radiofónico de Madrid Premier. ¿Soñamos?
Soñemos.
Soñemos, por favor.
Porque el teatro es eso, aparte de juego, disciplina y sueño, ¿verdad? Y nunca mejor dicho para hablar de lo que estamos hablando.
Claro que sí, Sueño de una noche de verano.
Y más en esta época viene, pues, perfecto.
Sueño de una noche de verano, Shakespeare en el Teatro Quevedo, si no me equivoco, hasta el 27 de agosto, con un profundísimo respeto al texto original, ¿verdad?
Absoluto, absoluto. Es una traducción propia y podemos decir que es Sueño de una noche de verano, una versión totalmente fiel, con solo algunas modificaciones que, en primer lugar, eran una necesidad por el reparto que teníamos.
Un reparto bastante extenso. Estamos hablando de 18 actores, ¿verdad? Pero bueno, no es todo lo que parece. 18 actores, yo claro, os voy a preguntar, bueno, pero un elenco tan grande en estos tiempos que corren tampoco es tan habitual. Todo tiene su explicación.
Sí, es un elenco muy grande, básicamente por disponibilidad de actores, ya que bueno, todos tenemos nuestras vidas y era la mejor forma de hacer que esta obra se pudiera continuar y se pudiera hacer, porque ya de base la obra tiene muchos personajes y bueno, había que cubrirlos a todos, claro.
Sí, cuéntame.
Sí, no, lamentablemente es complicado vivir tan solo del teatro, ¿no? O de la interpretación.
No me digas.
Yo creo que no estoy descubriendo la pólvora a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues como dice Paula, ¿no? Todo el mundo tiene su trabajo también, el que le llena la nevera y, bueno, también le apasiona en otro sentido. Y era necesario tener dos elencos separados de 10 actores cada uno para poder turnarnos, ser covers unos de otros y pues aguantar todo lo que podamos en cartelera.
Que además os iba a preguntar si tenéis covers, pero vosotros actuáis en todos los elencos.
Bueno,
los dos.
Claro, son covers mutuos, es decir, hay dos repartos y uno se hace de cover de los otros y otro de cover de los otros. Quiero decir, no hay una, de momento no hemos establecido tampoco ninguna categoría, ¿no?, de titular cover,
sí.
Porque todos han ido ensayando más o menos a la vez y con la misma intensidad y están igual de preparados para afrontar sus personajes, excepto nosotros dos que...
¿Que por eso estáis aquí?
Que prometemos que no ha sido a propósito, pero nos hemos quedado sin dobles, ¿no? Con los que poder alternarnos, pero bueno, eso cambiará.
Bueno, estamos en ello.
Ajá. Paula, pero esto también es muy rico para el espectador porque puedes ver la misma función diferentes días, cosa que es muy saludable, ¿no?
Sí,
repetir
sí.
las funciones. Pero aparte es que se van a ver con diferentes elencos y bueno, si la ves dos veces, bueno, es que vas a ver dos obras completamente diferentes porque están interpretadas por personas diferentes.
Claro, si la ves dos veces es maravilloso. Aparte que todos dan sus matices propios a
claro.
sus personajes. Incluso para nosotros, los actores, el actuar de repente con otro compañero que
claro.
te está dando algo completamente diferente es maravilloso, porque no solo el espectador no ve la misma obra si viene dos veces, ya el actor no vive la obra de la misma forma dos veces.
Claro.
Entonces descubres. En todas las funciones descubres algo.
Uh-huh. Incontables versiones, innumerables interpretaciones, pero esta es especial, ¿verdad?
Claro.
Bueno, hombre, ¿qué podemos decir, no?
Es que pues, es especial.
Claramente para nosotros lo es, ¿no? Bueno, desde esa fidelidad de la que hablábamos antes, pues sí creemos... Mira, yo, mi experiencia personal, ¿no? A la hora de generar un texto propio, ¿no? Una traducción propia. Yo sueño una noche de verano, lógicamente la conocía, la había estudiado... cuando estudiaba arte dramático y estudiábamos verso, y los clásicos, pero fue un redescubrirla totalmente. Lógicamente no la lees igual ni la absorbes igual cuando sabes que luego tienes que dirigirla. Tienes
claro.
que tienes que generar tu propio sueño de una noche de verano y llevarlo a la realidad.
Uh-huh.
Entonces la cantidad de matices, de subtramas, metahistorias, metanarración que hay en el texto de Shakespeare... pues a mí me parece muy especial y sobre todo porque creo que hemos dado con un sueño una noche de verano que me parece que es diferente,
uh-huh.
aun siendo fiel, creo que es diferente.
Uh-huh. ¿Tú cómo llegaste? Sí, perdona.
Iba a decir que de hecho es muy interesante cuando hemos ido ensayando, de repente pues íbamos según disponibilidades de actores, pues ahora ensayamos esto, ahora esto, y según se iba poniendo en conjunto la obra... ibas descubriendo que había detalles de tu personaje, por ejemplo, en Puck, a veces hay cosas de Oberón, y en Oberón hay cosas de Puck, y dices, madre mía, ¿cómo encaja todo de repente este puzzle, ¿no?
Uh-huh.
Y es todo de la cabeza de Pablo, que ha ido pensando, pues este pequeño matiz aquí, este detallito aquí, y eso yo creo que para el público es delicioso de ver,
uh-huh.
si te das cuenta.
Claro, porque tú eres, Paula, tú das vida al Duende Puck
uh-huh.
y a
Filóstrata.
A Filóstrata.
Sí.
Bueno, ¿cómo son estos personajes?
Pues son...
completamente diferentes, eso
completamente
para
diferentes para empezar. De hecho, son un regalo para mí, yo estoy súper agradecida. Me lo paso fenomenal haciendo a los dos, aunque sean completamente diferentes. Y los dos tienen relación con los personajes de Pablo, porque Puck, digamos que es el asistente de Oberón y Filóstrata es la asistente de festejos de Teseo, del gran Teseo.
Uh-huh. Que ya nos has desvelado cuáles son tus personajes, de Teseo y Oberón.
Que son de mundos muy diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Tanto Filóstrata como Hipólita, que es la reina amazonas, esposa y reina de Teseo. O sea, Teseo, Hipólita y Filóstrata son el trío, digamos, de Atenas, ¿no? Y luego su versión homóloga del bosque son, pues, Oberón, Titania y Puck. Y en efecto hay relaciones similares, pero claro, en el mundo de Atenas, reglado, donde la razón es la que trata de imperar sobre las pasiones, y en el mundo del bosque, donde es... completamente lo contrario, la visceralidad, el salvajismo, la sensualidad, todo eso tiene más fuerza quizá que las reglas y el protocolo, pues claro, son los mismos, pero en versiones totalmente diferentes.
Madre mía, Shakespeare en estado puro. Es que anda que no hay personajes en este montaje.
Muchísimos. Además, eso, como decía Pablo, hay grupos diferenciados. Está Atenas, está el mundo mágico, que en Atenas tenemos que decir que están los enamorados también,
uh-huh.
muy importantes para esta historia, porque al fin y al cabo es a los que se les hace... Puck, en este caso, les hace las cosas, ¿no? Les hace pasarlo un poco mal. Pero bueno, es muy divertido. Y luego tenemos a los cómicos también, que es el tercer grupo de Sueño de una noche de verano.
Ajá, sí, ¿qué vas a decir, Pablo?
No, que, bueno, sí, que los cuatro enamorados son pues un poco la columna vertebral, aunque es una obra muy coral, todos tienen lógicamente importancia, ¿no? Pero a nivel narrativo son la columna vertebral y, claro, los cuatro enamorados por... una razón u otra, van desde el mundo de Atenas, la razón, las normas, como digo, y se adentran por diversas razones en el otro mundo, en el mundo
de las pasiones.
Y claro, si te adentras en ese mundo,
no sales.
Lo mínimo que te puede pasar es que venga Puck y te la líe.
Se alcanza la comedia, desde luego, pero hay un espacio también para el drama, ¿verdad?
Sí.
El drama, sí. Claro. Yo creo que en toda comedia también hay cierto drama debajo, ¿no? Al final,
un contrapunto.
Claro, no deja de ser, yo creo, la comedia en la mayoría de los casos, no vamos a decir a lo mejor todos, ¿no? Pero sí creo que es el mirar de manera diferente un drama, ¿no? Al final es como miras tú la vida y todo lo que te pasa. Entonces hay drama, claro. Hay pequeños espacios en los que el drama pues reivindica su importancia y tiene también su momento, ¿no?
Bueno, que al fin y al cabo los personajes todos sienten y padecen, ¿no? Entonces este drama, que a lo mejor a Puck no le parece tanto drama, sino que le parece súper divertido, los amantes están alucinando diciendo, ¿pero cómo puedo estar sintiendo este fuego por ti? Bueno, entonces ese drama está ahí patente, claro.
Ajá. Siempre desde la verdad de los personajes, ¿no? Víctimas de muchas cosas, entre ellas su propio ego, su inocencia. Hay maquiavelismo. Sí. Y sobre todo, como decís, muchísima pasión. Vamos, Shakespeare. Pero para los que, es raro, que no conozcan el texto, vamos a hacer una especie de sinopsis de Sueño de una noche de verano, Pablo.
Pues mira, Atenas.
Vamos, una especie, no, una sinopsis. Para animar al público a que vaya al Teatro Quevedo.
Genial, voy a tratar de hacerla. Atenas, a 4 días de las grandes bodas de Teseo y Hipólita.
Ahora pongo la música.
Sí, la marcha nupcial de Mendelssohn, ¿no? Estaría genial.
No, que tenemos nuestra propia música.
Sí, bueno. Se avecina una gran fiesta de los reyes de Atenas que van a casarse, pero deben esperar los 4 días hasta la luna nueva, y resulta que en medio de toda esta espera, Hermia, la joven y bella Hermia, es obligada por su padre a casarse con Demetrio, con el pretendiente perfecto para ella, según la ortodoxia de su padre, y ella está enamorada de Lisandro. Lisandro y ella son dos jóvenes adolescentes de Atenas que, bueno, que se quieren muchísimo.
Pasión.
Exacto. Entonces, ante o la muerte o abjurar para siempre de la compañía de hombre alguno, o casarse con Demetrio, ella decide una cuarta opción.
¡Anda!
Coger y...
Como buen adolescente,
se le ocurre un plan distinto al de su padre y se fuga con Lisandro una noche al bosque de Atenas, donde van a vivir y donde pues Lisandro tiene un plan para que puedan casarse lejos de las leyes de Atenas.
Ajá.
Claro, ¿qué ocurrirá? Que Demetrio, que quiere casarse con Hermia y tiene el favor de su padre, le seguirá. ¿Pero por qué le sigue? Porque Helena, que está obsesionada con Demetrio, le revela a Demetrio el plan de los otros
tortolitos.
Dos enamorados.
Los tortolitos, si nunca mejor dicho.
Así que detrás de esos tortolitos van Helena y Demetrio, que no son tan tortolitos, van detrás de ellos a cada uno movido por su propio interés. Y ya los cuatro en el bosque no sabrán que entre la maleza pues está el rey Oberón, que tiene su enfado descomunal con su reina Titania, porque es un caprichoso y porque quiere a un chico que ella ha traído de la India y no sé qué, que podría ser cualquier otra cosa, pero es esta. Y pues en medio de todo eso, Oberón ve a estos enamorados y quiere intervenir a través de la peor manera de intervenir, que es decírselo a su sirviente Puck, que todo lo hace del revés. Y en medio de todo eso, el último grupo de personajes son tres cómicos que, sabiendo que van a ser las voces de Teseo, pues quieren preparar una obra magnífica.
Claro.
Pero claro, son un carpintero, un herrero y un sastre.
Vaya cómicos.
Muy cómicos.
Pocos saben de arte dramático, pero oye, lo van a intentar y ya veremos cómo les sale.
Oye, hablando de saber de arte dramático, sabéis y mucho. Y en tu caso, ¿diriges e interpretas? ¿Esto entraña muchas dificultades? Entiendo que sí, ¿no? Porque dirigirse a uno mismo no debe ser muy fácil.
No lo es y no te voy a mentir.
No me mientas.
Pero es verdad, sí, muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. El tratar de salirse de uno mismo y tratar de verse a uno mismo desde fuera, siempre me apoyo y, por ejemplo, con Paula, que tengo muy buena relación y compartimos también mucho criterio, pues ella muchas veces también me da sus...
Yo le meto caña.
Sus feedback desde fuera y demás. Eso respecto a mí. Respecto al resto, pues dirigir a 17, sin contarme a mí, ¿no?
Madre mía.
Actores, claro. Bueno, pues es conocer a personas, es conocer a 17 personas distintas, cada una, igual que yo, ¿no? Con sus vicios, con sus virtudes...
Con sus sentimientos...
Con sus sentimientos y sus caracteres también, y al final es un trabajo que también tiene mucho de, bueno, de tratar de ser asertivo, de tratar de ser constructivo, y luego ya cuando hemos ido mezclando esos repartos, y ya no eran siempre las mismas parejas o los mismos grupos, pues el saber, tratar de saber de qué color es cada uno y qué colores quedan mejor con qué otros
claro,
colores.
Claro, es que,
¿no?,
es un puzzle, es un puzzle.
Totalmente.
Que ha sido posible gracias a Blue Arte y a la Escuela de Artes Escénicas de Madrid, que están detrás de este proyecto que ya no es un sueño, que es una realidad. Paula, Blue Arte, vuestra compañía.
Bueno, Blue Arte son gente maravillosa, siempre lo digo, pero lo digo en serio. y la verdad que están llevando la producción de la mejor manera que saben o sabemos. Les estoy yo echando una mano también. Y bueno, está Javi al frente junto con Juanjo y con Cristian, que Cristian ha hecho el vestuario también. Y bueno, la verdad que lo estamos sacando adelante, entonces...
Y con entradas agotadas casi todos los días.
Sí, la verdad que se está vendiendo bastante bien el espectáculo, y más siendo verano. La verdad que en ese sentido estamos muy contentos, el feedback está siendo muy bueno, y la verdad que la gente sale encantada. Estamos muy, muy contentos.
Pues enhorabuena. Sueños de una noche de verano de William Shakespeare en el Teatro Quevedo, que es el plan perfecto para el estío. Ha sido un placer charlar con vosotros en Madrid Premier. Pablo Montenegro, muchísimas gracias.
Pues muy, muy agradecido de estar aquí, Marta, y esperemos vernos pronto.
Prontito, en el teatro. Paula Coiz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Marta. Un placer, de verdad.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Diga otras opciones.
Otras opciones.
No se retire, le pasamos con un comercial. No se retire.
Pero...
No se retire, por favor.
Que estoy de viaje.
Un momento. Un momento.
Pero por Dios, que aquí son las 4 de la madrugada.
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio aprovecha y llévate el nuevo Ford Kuga desde 19.900 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Red Ford de la Comunidad de Madrid.es.
Vive la experiencia gastronómica de probar la fusión de varias cocinas, mediterránea, china, oriental, en un buffet donde la calidad de los productos es lo primero. Una selección de carnes a la brasa en nuestra parrilla a la vista. Wok Garden, Francisco Silvela 63.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Bien, pues seguimos en Madrid Premier y nos vamos ahora hasta el Teatro Lara, con la Pilarcita. Todos los domingos a las 8:15 de la tarde pueden disfrutar de este montaje del productor de La Llamada. Tierna obra ambientada en un pueblo extremeño con la ganadora del Goya Actriz Revelación, Ana Castillo. Maite López nos acerca a la Pilarcita.
La Pilarcita es una historia de mujeres que buscan un milagro. Estrenada en Argentina y firmada por María Marul, ahora llega al Teatro Lara, dirigida por Chema Tena.
La Pilarcita es una nena que en 1903 estaba viajando en el carromato con sus padres, mudándose de lugar. Se le cayó la muñeca, ella se tiró como a salvar la muñeca y en ese momento la rueda la pasó por encima y la mató. Y desde entonces hay un santuario dedicado a la Pilarcita y la ofrenda, lo que se le lleva, es una muñeca. Entonces, la dramaturga María Marul inició como el trabajo desde ahí. A mí la idea de que en España solo hay un santo pagano, que es en Gijón, pero me seducía la idea de este teatro, ¿por qué no? Pensar que en un pueblo de España hay una festividad de un santo pagano. Y en realidad, como para mí la base de la obra... es esta gente que vive la vida esperando que llegue un milagro para que le resuelva la vida, y cómo hay otra gente que en el cotidiano y en el día a día van labrando y trabajando para que en su vida se dé ese milagro que desean. Y estas tres mujeres son eso, tres mujeres que luchan en su cotidiano, día a día, poniendo un granito para que llegue ese milagro que tanto desean.
Son Lucía, Selva y Luisa.
Oye, ¿tú eres la dueña?
Sí, yo me llamo Luisa.
Luisa, el aire acondicionado del cuarto ese, ¿no puede ir un poquito más fuerte?
Después de un rato le enfría.
Sí, sí, pero desde que hemos llegado que está prendido, nena. ¿Y la televisión?
¿No le funciona?
Pues no, se ve negro con puntitos.
Ah, pues ahora me fijo. A lo mejor es la antena o es la repetidora. Yo ahora cuando le haga el cuarto...
¿Quieres que te traiga una patata? Que es lo único que hace antena.
Despacio, Lucía. ¿Qué tal el señor? Descansando.
Ah, perdóneme, que no sabía que estaba dormido.
Nada, perdón. No, no se va a despertar ahora.
No, una cura de sueño te pasa aquí.
Bueno, y el viaje, además.
Claro, toda la ruta igual, eso desespera. ¿Quieres una perunilla?
Uf.
Es que el azúcar le va a sentar muy bien. Yo, mi abuela, cuando no reacciona, me cago en la perunilla.
No, no, oye, es que me preparas un poquito de hielo... Te lo agradezco.
Ahora le llevo yo a la habitación.
Bueno, y sácame este aire caliente, por Dios.
Mona Martínez es Selva. Llega desde Madrid para pedirle a la santita un milagro.
Es una mujer misteriosa que ha venido a este pueblo milagroso con su pareja, con una pareja igualmente misteriosa, y viene exclusivamente como último recurso a pedir un milagro para su marido. Es un personaje tierno, muy delicado y bastante divertido en algunas ocasiones, porque claro, es una señora de ciudad que aparece en un pueblo de Extremadura con un calor terrible, que no puede ni creer el calor que hace aquí, y se encuentra así en muchas situaciones diferentes que la desconciertan sobremanera.
Luisa, ¿tú qué prefieres, que las ponga? ¿Iguales o intercalar?
Iguales, me gusta.
¿Cuáles te gustan más?
¿Estas o estas? Estas son muy bonitas.
¿Estas?
Sí.
¿Estas van en la cintura?
No, pero esta pluma no va en la cintura, Lucía. Estas plumas son los aros.
No, mira, aquí está el dibujo.
¿Pero qué dibujo?
El diseño del traje. Yo estoy en el grupo de los camalotes.
¿Y el sujetador este dónde está?
Es que sujetador y braga es artículo personal. Sí, eso lo llevas tú. Ellos te dan los materiales a condición de que tú después devuelvas el traje, como un préstamo sería, ¿no? Que yo he pensado, Luisa, que si me queda muy pelado... Le añado algo tropical.
Hombre, pero vais en grupo, tenéis que ir todas iguales.
Ya, pero cada una va a hacer lo que quiera porque nadie va a andar controlando. Además, también he pensado que yo me voy a ir separando del grupo en la coreografía, porque es que si no, no te luces. Es que para añadir pluma hay que salir a matar faisanes, amiga. 6 euros la pluma y la boa, 8.
Fabia Castro es Luisa, es aplicada y estudiosa. Atiende este precario hotel en compañía de su amiga de infancia, Lucía, un terremoto al que da vida Ana Castillo.
Con Luisa, es su amiga de toda la vida, y Luisa es lo contrario a Lucía, porque Luisa es racional, es el ansia de saber, de conocer, de hacer lo que se debe, de ser una persona responsable y que sigue y que hace lo que se espera de ella. Pero son amigas desde pequeñas, son hermanas, se complementan, no son hermanas, son amigas, pero tienen esta relación como de hermanas, se complementan. Siendo muy diferentes, como que se equilibran. Y de repente aparece Selva, que Selva es la ciudad. Es una mujer de ciudad, guapa, que lleva ropas como arriesgadas, que de repente se pone una pamela, y eso para Lucía es como... La deslumbra, la deslumbra. A Luisa la echa más para atrás, pero a Lucía la deslumbra.
¡Tremendo!
¿Qué pasa?
Me ha bajado la tensión.
¿Sí?
Madre de prende mi vida, el aire es así como un bloque
el ventilador
que te frena, Dios mío, esto es tremendo.
Siéntese.
Que no hay ni una farmacia de guardia, está todo cerrado, esto es como un pueblo fantasma. ¡Qué barbaridad! ¡Uf! Pero si tampoco he salido a buscar nada del otro mundo, he salido a buscar comida. Pero he andado 2 calles y parecía que había andado como 10.
Ya.
¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¿A qué hora abren algo aquí?
Aquí cuando baja el sol se pone mejor, la verdad.
¿Pero cómo vive aquí la gente? Pero si aquí el milagro real es vivir, porque ya respirar es un milagro. Es que sentía que se me prendía fuego el pulmón.
¿Sabe que tenemos un río si quiere refrescarse?
No, pero el agua no está para meterse, ¿eh?
Sí, yo me meto. Sí, es que hay gente que dice que el agua a la hora de la siesta se pudre, pero es mentira, lo que cambia es el fondo, que a veces tiene arena y otras veces tiene barro.
Selva, Luisa y Lucía, 3 mujeres unidas por una relación muy especial en esta historia, La Pilarcita, que asegura su director, nos hará reír y llorar.
Yo creo que la carcajada viene porque estos personajes de alguna manera los conocemos todos, sobre todo la gente que venimos de pueblo, ¿no? De alguna manera uno conoce la loquita del barrio que es como muy entusiasta y muy no sé qué, y la otra nena que es como más con el mandato social de hay que estudiar, hay que tener una buena carrera, como esta es la única manera de tener un buen futuro, ¿no? Y luego aparece Selva, que es como el personaje más grande, con una situación muy complicada. Entonces ya de por sí los personajes sí son, hacen gracia, son divertidos, pero en el trasfondo de estos tres personajes corre otra cosa, ¿no? Corre como vengo de pueblo, no voy a tener posibilidad de llegar a la ciudad, no voy a poder alcanzar eso que yo deseo. Otra enfocada muy en el conocimiento, en saber, como que el hecho de saber ya te va a dar la posibilidad de poder tener un futuro bueno. Y luego el personaje de Selva, que lleva toda la vida sosteniendo una relación, siempre ha sido la amante de, y está en el límite de que esta persona se pueda morir. Entonces, la vida de ella, ¿a dónde va?
La Pilarcita, todos los domingos del verano en el Teatro Lara.
Y nos vamos ahora hasta los Teatros Luchana. Allí no se pierdan, Grinder. No acto para mentes cerradas. Grinder, el musical, está dirigido por Dabo Marín y ha llegado a la capital tras cosechar un enorme éxito en Barcelona. La obra gira en torno a cinco personajes que recurren a Grindr, la aplicación del momento, para ligar. Todos ellos tienen un nexo en común, Miss Grindr, que es la app personificada. Subimos al telón para recibir al director y a dos de los actores de Grindr, el musical. Saludamos ya en este escenario radiofónico a Dabo Marín. Buenas tardes y bienvenido a Madrid Premier.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Me alegro de saludarte también a David Teixidó. Buenas tardes.
Hola, buenas
bienvenido
tardes.
A Madrid Premier. Y a Irene Hernández, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Todos bien, no?
Perfectamente.
Qué bien. Grindr, en los teatros Luchana, una celebración por todo lo alto del amor, pero sobre todo no apta para mentes cerradas, sino para todo lo contrario, ¿verdad?
Sí, gente atrevida.
Es que no hay que tener la mente cerrada.
No, a estas alturas ya no hace falta.
Que está funcionando muy bien la obra, además.
La verdad es que sí, que es, al público le está gustando mucho, estamos muy contentos de la reacción. Y bueno, como decías, es para quien se anime a venir aquí a los Teatros Luchana, es una obra irreverente, es una obra que no... Que no deja indiferente en ese aspecto, uh-huh. Pero estamos muy contentos.
Llegó a Madrid justo después de estar en Barcelona también con un éxito arrollador. Llegó a Madrid justo en plenas celebraciones del World Pride y por suerte se mantiene para disfrute de todo el público que está acudiendo a veros con mucho éxito. Irene, ¿a qué lo atribuyes este éxito que está teniendo y esta celebración de la vida en los Luchana?
Pues la verdad es que... el hecho de que se llame Grindr y que sea una aplicación así muy conocida en el mundo gay, eso llama mucho. Llama también porque es un musical y que ha corrido la voz de que es un musical tipo cabaret y que hay interacción con el público directo, y eso pues siempre llama la atención y la gente se acerca. Y además es una comedia y te lo pasas bien y la gente se parte de risa, así que yo creo que el boca a boca ha ido haciendo su efecto.
Y tiene todos los ingredientes para que el éxito, desde luego, venga avalado, porque como bien decías, Irene, estamos un poco a caballo entre el teatro musical y el cabaret. Y Dabo, parece que se está abriendo un espacio con peso al cabaret, ¿no?, en los últimos tiempos, al menos en Madrid.
Sí, y en Barcelona, por
en
ejemplo,
Barcelona también, ¿no?
También. Uh-huh. Se está recuperando un poquito más el contacto con el público. Ha habido como una etapa muy como televisiva, por así decirlo, que también se ha trasladado al teatro. Que sí que es verdad que ahora cada vez más espectáculos, la interacción con el público cada vez es más presente. Y aquí en Grindr, sobre todo, si estamos tratando al público como propios usuarios de la aplicación, pues
claro,
tenemos una oportunidad de oro para meterlos en el escenario, casi.
Madre mía, David, ¿y el público cómo reacciona? ¿Es tímido o no?
Bueno,
¿o se lanza?
Esta señora que tenemos aquí, Irene,
que hace de maestra de ceremonias.
Que, bueno, está brillante, o sea, no os la podéis perder. Cuando baja a pescar a la gente, ya ella misma lo dice, la gente empieza a mirar para abajo, deja de respirar, Pero hay de todo, hay gente que...
Hasta ahogados.
Sí, sí, hay de todo. Tenemos de todo, ataques de risas, de esos que no pueden parar, tenemos de todo.
Es una gran fiesta que se alimenta de estos dos grandes géneros, el teatro musical y el cabaret. Y es que podemos escuchar de todo, desde pop bailable, bueno, y bailar, dance, discotequero, no falta el reggaetón, alguna que otra balada digna de Broadway. Hay incluso flamenco y canto gregoriano. Vaya cóctel, ¿no, Irene?
Bueno, sí, es como la vida en general, ¿no? Que hay un poco de cada cosa, ¿no? No queríamos hacer un musical al uso tampoco, entonces dijimos, ¿por qué no tocar un poco de cada género? Porque como hay muchos personajes en la aplicación y en la vida, y cada uno tiene un gusto, pues intentar tocar un poco de cada uno.
¿Y por qué habéis optado por el musical para trasladar al público esta historia?
Buena pregunta. No lo sé.
Porque te gusta el musical.
No te creas.
¿No?
No te creas.
Vaya,
que me gusta
no estoy
tanto.
Acertando, ¿eh?
El género del teatro musical tampoco ha sido mi gran devoción. Pero sí que retorcía la compañía. Somos muy de tirarnos a la piscina con cosas que no sabemos hacer o que nos atraen o que... Y sí que es verdad que dijimos, bueno, musical, pues venga, musical. Y nos tiramos a la piscina.
Sí que os lanzáis a todo.
Sí, forma parte un poco de la gracia y de darle un poquito de chispa al trabajo que tenemos, ¿no?
También yo creo que el musical va más directo a las emociones. La música, dicen que el oído es el único órgano que no te puedes tapar, ¿no? O sea, que la música entra sí o sí. Y nos permite, yo creo, cruzar mucho más en la emoción con lo que queremos decir, ¿no? Yo creo que eso... No lo hicimos por eso, pero nos hemos dado cuenta de que
funciona
el musical para esto.
Es un viaje a través de nuestros tabúes sexuales. Que me responda quien quiera. ¿Tenemos tantos?
¡Uf!
Me habéis respondido los tres.
Muchos,
desgraciadamente.
Sí, el sexo yo creo que es algo que aún no vivimos con la suficiente naturalidad, ¿no? Sí. Sí.
Y todavía a lo mejor quizá el sexo entre personas del mismo sexo tampoco se vive con naturalidad. Y quizá la obra de teatro va un poquito encaminada a eso, a... Bueno, decir que esto hay que vivirlo de forma abierta, ¿no?
Sí.
Y además, muchas veces nos hacen una pregunta, ¿esta obra es para público gay? Y yo creo que ese es un motivo por el que hemos hecho esta obra, ¿no? No es para público gay. De igual modo que una obra hetero puede ser vista por
claro.
gente LGTBI, ¿no? Pero sí, volviendo a lo de los tabús... efectivamente, yo creo que en general tenemos muchos tabús sexuales encima, no vivimos con naturalidad la sexualidad, y en el caso LGTBI hay una parte más liberada igual, pero también hay una parte en la que bueno, vivimos con una serie de tabús también ahí dentro. Sí,
Cinco personajes, cinco, que utilizan esta aplicación tan conocida, Grindr, ¿no? El que no lo sepa, la aplicación para ligar, ¿cabo?
Sí, la aplicación para ligar, sobre todo, principalmente para tener encuentros sexuales. Es como bastante directa en este aspecto, solo tiene una fotografía, es como bastante... Sí, es muy directa. Y cinco personajes que son...
Tan distintos entre sí, tan
distintos
divertidos.
Entre sí y reales como y la vida reales. Misma. Y reales como la vida misma, sí, sí.
Y luego aparece esta maestra de ceremonias que no sé si actúa un poco como juez, como espía, es como la que nos ayuda a mirar por el agujerito de la puerta, no sé. ¿Cómo
sí,
la has construido?
Es un poco el personaje que siempre dice lo que todo el mundo piensa y nadie se atreve a soltar.
Ajá.
Entonces ella es directa, clara, a veces irreverente, maleducada... A veces estúpida, a veces
engañable.
Vamos,
que lo tiene todo esta mujer.
Sí, un poco, porque hay mucha cosa que es de guión y otra cosa que me la invento ahí en el momento, depende del público que tengo, así que sí. Yo la defino mucho como todo aquello que la gente está pensando, pero que no dice en ese momento. Yo siempre lo suelto.
Ajá. Estaba buceando antes cuando estaba preparando la entrevista y estaba leyendo lo que daba de sí Grindr, ¿no? En 2012 contaba con más de 4 millones de usuarios en 192 países esta aplicación.
Sí, es que esta aplicación...
Es una de las más grandes, sí.
Y cambió mucho la manera de entender, por ejemplo, la sexualidad
claro.
en el colectivo LGTBI. Por supuestísimo, cambió mucho porque te daba la posibilidad de, dentro del anonimato... De ahí hay unos perfiles en la obra, un perfil en concreto que se juega a través de eso, un hombre que se define como heterosexual, que con su pareja, pero bueno, que realmente hizo cambiar mucho la sexualidad esta aplicación. Después derivaron muchas más. Y lo que decimos, que Grindr es un poco lo quiero todo y lo quiero ya. Es todo muy inmediato, este tipo de sociedad en la que vivimos, que no nos queremos trabajar las cosas, las queremos conseguir sin esfuerzo. Uh-huh. Y cuando hablamos de sexo, pues cuanto más fácil, mejor.
Mm-hmm. Y aparte un poquito la incomunicación de las aplicaciones, ¿no? También se sostiene un poquito esto en la obra, ¿no? La incomunicación en la que vivimos permanentemente a pesar de estar tan comunicados con este tipo de herramientas de las que disponemos para, en este caso, ligar. Mm-hmm. ¿No, David?
Pues sí. Yo creo que también en Grindr, el musical, lo que se ve también es que al principio de la obra los personajes, digamos que están chateando, ¿no? Y después van encontrándose en la vida real y se ve muy, muy claramente esto, ¿no? La diferencia de comunicación entre lo virtual y cuando te encuentras de cara con la realidad.
Mm. Y no hace falta conocer mucho la aplicación para entender la obra de teatro, porque es como la vida misma. En realidad no es que nos vemos reflejados en ella.
Sí, totalmente. Sí. No hace falta para nada conocer la aplicación. El trasfondo de todo esto sería tu soledad y tu manera de entender la vida, con lo cual no hace falta para nada haber entrado en la aplicación.
¿Y estos personajes son muy solitarios?
Todos los personajes son solitarios.
Todos
los personajes están solos y no quieren estarlo, aparentemente.
Claro. Y lo demás, si quieren saberlo, que vayan a ver la obra, ¿verdad?
Por supuesto. Sí.
Porque hasta ahí podemos contar.
Total.
Diálogos ingeniosos, ¿cómo surgió esta aventura teatral?
Bueno, esto fue un tiempo que estuve... Bueno, yo era usuario de la aplicación y, bueno, vi realmente que era muy divertido lo que decía, lo que no decía, lo que me decían. Se lo propuse a mis compañeros, a David y a Irene, ellos encantados, nos subamos al carro y entonces entró en juego Serena Altair, la dramaturga,
¿sí?,
que le dio forma y palabras a todo esto. Pero surgió de eso, de decir, esta fauna en la que yo también entro, por supuestísimo, esto por favor lo tenemos que compartir con el mundo.
Claro. Además, esto de las aplicaciones móviles da para mucho. Esto podría ser a lo mejor el primer capítulo de una larga serie de la compañía Retorcía.
Dios te oiga, siempre hacemos más, ¿no? Con Grindr 2.0, Grindr 3.0.
Claro, es que da para mucho porque son tantas historias, ¿verdad?
Total.
En la que el espectador, desde luego, se ve reflejado y mucho.
Sí.
Total. El feedback, además, con el público está siendo...
En general, la verdad que estamos muy mal acostumbrados porque cada día salen muy contentos y muy alegres y esto es maravilloso, ¿no? Que salgas de tu trabajo y la gente esté contenta y hayas conseguido tu objetivo, ¿no?
Claro.
Que es regalarle a la gente un rato, ostras.
Y normalmente viene gente, al menos en Barcelona, aquí en Madrid, ahora empezamos a verlo, pero viene gente que normalmente no va mucho al teatro.
Ajá.
Y para nosotros arrastrar a esa gente al teatro también
es importante.
También es importante, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Y un regalo.
Sí.
Siempre hemos intentado, como compañía, siempre hemos intentado comunicarnos con esa gente que no suele ir al teatro, ¿no? Porque creemos que también es importante darle utilidad al teatro, ¿no? Desde nuestra humilde posición, pero intentar comunicarnos con la gente que no va habitualmente, ¿no?
Uh-huh.
Muy guay, sí.
Hemos hablado un poco de cómo surgió esta aventura teatral, hablarme de Retorcía. ¿Cuánto tiempo ya haciendo teatro y del bueno?
Teatro y del bueno, ¿cuánto llevamos?
¿Cuatro
chicos?
¿Años?
¿Cuatro?
¿Cuatro? Este será el quinto.
Este será el quinto. Tercera producción.
Ahora estamos de camino a una cuarta.
Bueno, ¿puede haber avance aquí en Madrid?
Pues sí, un poco.
Puede haber avance.
A ver, contadme algo, si se puede.
Volvemos otra vez al tema del tabú, al tema de la maternidad no deseada.
Ajá.
Sin entrar en un abuso sexual, ni mucho menos, sino simplemente la mujer que se siente realizada sin la necesidad de tener hijos. Y rechazando el tema de tener hijos.
Ajá. Bueno. Tenemos una primicia aquí en Madrid Premier.
La primera vez.
Hablando de Grindr, también tenemos que decir que la obra aprovecha para concienciar un poquito sobre el sexo responsable, ¿verdad?
Sí, en realidad tampoco es un tema que tratamos directísimamente, pero sí, vamos, queda claro que bueno, hay una escena muy, muy agradecida además también en la que tratamos este tema. Y sí, creo que queda claro que, sobre todo, el mensaje que damos es que la salud sexual depende y pertenece a cada uno, ¿no? O sea, que en ese aspecto que cada uno sea responsable como quiera de su salud sexual y ya está.
Uh-huh. ¿Hay mucho de improvisación dentro de, lógicamente, la preparación, el guión y tal? ¿Hay mucho de improvisación en cada función?
Los chicos sí que es verdad que están más acotados y evidentemente cuando tienen que cantar ya ahí no tienen mucha libertad.
Claro. Pero la maestra
aquí la señora
de ceremonias.
Irene Hernández puede conseguir que el espectáculo dure 15 minutos más o 15 minutos menos. Ahí tiene cancha libre.
Sí, sí, sí. Y sé que os han hecho alguna que otra propuesta desde el otro lado del Atlántico.
Ah, sí, ¿cómo lo sabes esto?
Ay, no sé, que me lo han dicho por ahí.
Wow, sí. Bueno, no sabemos casi nada aún, pero estamos, sí, todo lo que llegue que sea bueno, encantados nosotros de tirar para adelante.
De momento aquí disfrutamos con vosotros en los Teatros Luchana aquí en Madrid y hoy en Madrid Premier de Grinder, el musical. Davo, ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
David Teixido, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Irene Hernández, muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Madrid Premier, teatro en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalet adosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Y nos vamos a ir ahora hasta Nave 73 para hablar de su Festival Experimental de Teatro Clásico. 5 ediciones ya y con un cartel que no deben perderse. Queremos saber más de este Festival de Clásico con su director, con Álvaro Moreno. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo estás?
Muy bien, Marta. Muchas gracias por tenernos allí.
Pues siempre pendientes de lo que hace Nave 73, que, bueno, en este caso inmersos en Clásicov, Festival Experimental de Teatro Clásico en Nave, fiel a su cita desde hace 5 años. En esta época estival, los clásicos llegan a esta sala. 5 ediciones ya, Álvaro. No sé si cuando comenzasteis sabíais que se iba a convertir en un referente dentro del estío madrileño.
¿Qué va? Ni en nuestros mejores sueños. Esto fue un juguete que hicimos porque tuvimos una residencia artística que experimentó sobre Fuente Ovejuna como un ensayo de violencia de los chicos de Alma Viva, César Barló y esta gente. Y de golpe pues nos llegó a las manos un montaje mexicano que iba a Almagro y era otro Lope de Vega, era un Caballero de Olmedo, y ya nos hablaron de otro justo a la vez, de una versión de Perro del Hortelano de 300 pistolas.
Sí.
Oye, ¿y si hacemos un ciclo sobre Lope? Pues venga, vamos a hacer un ciclo sobre Lope. Un ciclo sobre Lope, además, experimentar un ciclo en sala alternativa.
Claro, dime.
Y ahí se quedó, y fíjate tú.
Es lo que iba a recordar, que se convirtió en el primer festival que, bueno, como me has contado, llevaba una programación exclusivamente clásica a la cartelera de una sala alternativa madrileña. 5 ediciones más tarde, bueno, pues Clásicov ha conseguido afianzarse en la agenda cultural de la capital, con textos, en este caso, de grandes autores europeos. Los nombres lo dicen todo, ¿no? Rojas Zorrilla, Shakespeare, Basile, en fin.
Sí, este año hemos decidido hacer un puente entre países. El año pasado fue un duelo Shakespeare-Cervantes y este año ha sido puente Europa. Y como bien dices, tenemos eso, 3 montajes ingleses, 1 italiano, 2 españoles, bueno, en su mayor parte español, porque el de la Escibias, que es un montaje de mística, de finales del Renacimiento, o sea, de finales del medievo hasta principio de barroco, hay más países que España, pero en su mayor parte son españolas. Así que es un puente entre tres países y estamos justo en pleno apogeo, a ver qué tal sale.
Sí, sí. Con, destacando también la juventud de, bueno, de compañías con las que disfrutamos, como Biseccionados, 333, Producciones Kepler, y casi con una máxima, ¿no? Que sería enfrentarse a clásicos sin miedos ni complejos, ¿no, Álvaro?
Eso es. Es más que una máxima, es el sentido del festival. Es... ya que somos una alternativa, como tal, en general apostamos por dramaturgos vivos o por nuevas dramaturgias y nuevas búsquedas de lenguajes escénicos. Dentro de eso, Klassikov no es, pues ahora vamos a hacer un giro hacia lo clásico. No, Klassikov es lo mismo, pero cogiendo cosas ya escritas. Es decir, ¿qué tienen los clásicos, aparte de la belleza per se y de la maravilla que tienen el hecho de ser quienes son, qué tienen para retrotraernos a lo actual, para llevarnos a los conflictos actuales y las necesidades de contar desde la dramaturgia contemporánea y desde las líneas postdramáticas? Son rupturas de esa estructura clásica, incluso del contenido general, para contarnos una de las partes o una de las líneas que quiera desarrollar cada una de las obras en su original, para rescatar ciertos conceptos y la universalidad que tienen, tanto en su momento como ahora. Sobre todo, en la mayoría de los casos, son universales y contemporáneos dentro de lo que son un texto clásico. O sea, por ejemplo, Basile. Basile está hablando de una violación de forma muy directa y como tal lo aprovecha Raquel Camacho para desarrollar una historia sobre la mujer aplastada, la mujer dominada, ¿sabes? Entonces, dentro de eso no es vamos a hacer un festival de clásicos, no, vamos a coger un festival de clásicos, o sea, unos textos clásicos que tienen mucho que decir para nosotros y vamos a hacer con ellos una adaptación, una actualización real y profunda, no solo de superficie para hacer una puesta en escena contemporánea, no, es, va mucho más allá.
Quizá eso es lo que ha hecho conseguir a este festival el éxito que ahora tiene. No se abre nos boca, llevamos unos días ya con pleno apogeo del festival, pero desde hoy jueves hasta finales de mes, hasta el próximo día 30, por ejemplo, ¿qué nos espera?
Pues mira, ahora justo cuando acabe el programa...
Sí, que nos vamos corriendo para allá.
Claro, tenemos la versión del cuento de La Bella Durmiente, de Jean-Baptiste Basile, el original de La Bella Durmiente, el primero que se encuentra escrito, es de este dramaturgo italiano, de finales del Renacimiento, y es de la colada la Intemerata se mete directamente en el jardín de las violaciones sexuales con los conflictos actuales que ello supone. Pero el relato de Basile es precisamente eso, una mujer que se queda dormida y 9 meses después se despierta madre de gemelos. Esa es la historia original de La Bella Durmiente. Este es el segundo día de función de Dona Inmóvile y ya a partir de mañana tenemos una versión de Rojas Zorrilla, una historia de figurón de finales del barroco español, sobre el original de Rojas Zorrilla que se llama Lo que son las mujeres, también de nuevo una defensa del personaje de la mujer denostado históricamente y muy bien defendido siempre por Rojas Zorrilla, y la versión se llama Guateque 69.
Ajá.
Son tres amantes que, bueno, es una historia de enredos entre amores con una alcahueta de por medio, en este caso es un alcahuete, pero lo ambientan en una noche que también fue un poquito tremenda, que fue la noche de Eurovisión de 1969 en Madrid, con el cuádruple empate maravilloso este de Laura Valenzuela. Y ya solo eso, en un guateque, en ese ambiente, en esa cosa de esa época tan tan rancieta que podemos vivir, se ambienta muy bien esta comedia bastante interesante.
Es un poco la que representaría el humor desenfadado y el acento patrio, ¿no?
Sí, es quizá la risa, ya hicieron estos mismos, el mismo dramaturgo y el mismo director, Óscar Galán y Gorka Martín, hicieron ya una versión de otro Rojas Zorrilla que fue absolutamente maravillosa hace 2 ediciones de Klassikov. Fue tan perfecta, o sea, fue una traslación tan, tan, tan redonda que, vamos, sin dudarlo, este año hemos contado con ellos para hacer también otra traslación de otro Rojas Zorrilla y que, vamos, no tengo ninguna duda que va a ser maravillosa.
Oye, Álvaro, Escuela Nave 73 tiene también presencia en el festival, lógicamente.
Sí, nuestra escuela ya tiene una línea más, en este caso es la línea más profesional de la escuela, donde los alumnos ya dejan de ser estudiantes de interpretación o de teatro físico o similar para convertirse en creadores. Y dentro de eso han hecho una investigación sobre la mística en la literatura de finales del medievo, el renacimiento y el principio del barroco español-italiano. Entonces, a través de lo que es la escritura de las místicas, de las mujeres místicas,
ajá,
la Teresa de Jesús, Juan Inés de la Cruz, o Sor Juana, o la grande, que es Hildegarda von Bingen, hacen una investigación sobre qué es eso, o sea, qué es el misticismo en las mujeres en esa época. Y en realidad la conclusión es que no es más que una historia de amor, de todos los puntos de vista del amor, quitándole un poquito del sentimiento tan religioso que tenían ellas de fondo, no deja de ser una visión sobre el amor incluso carnal, como se acusó a Santa Teresa de Jesús en su momento, o el amor más platónico sobre el mundo, no solo Dios, el mundo y todo lo que lo rodea.
Uh-huh. Sí que nos has abierto boca, sí, y va a haber un cierre de oro con una revisión de Hamlet, ¿verdad?
Eso es, desde el personaje de Ofelia. En lo que nos queda de festival todavía tenemos dos Shakespeare, una Tempestad, que
es
una compañía griega, y no es un Hamlet, es una Ofelia, es decir, van a contar la historia de la caída de Ofelia, es la historia de la pareja condenada a no poder estar junta por cada uno de los problemas que arrastra cada uno de ellos. No solo es Hamlet el que tiene el problema mental en este caso, ni Ofelia solo, son los dos juntos que se hacen incompatibles. Y desde la juventud que tiene Viviseccionados, esa forma de contar tan particular de José Andrés, nos cuentan en versión concierto además de la historia de Ofelia y de esa pareja que nunca pudo llegar a estar junta.
Bueno, pues que no se lo pierdan, Klassikov en Nave 73, hasta el próximo día 30, aún tienen días para disfrutar de esta propuesta tan interesante que nos ofrece desde hace 5 veranos ya esta mítica sala de Madrid. Álvaro Moreno, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias, Marta, a vosotros.
Hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización, Javier Sevilleja. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro.
Get it going.